Gloria a Dios, Dios me les bendiga a todos, hermanos. Me alegro de verles a todos esta mañana acá en la casa del Señor. Les invito a que estemos en su lugar predilecto para... Veo que están todos ahora al lado acá. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para darle gloria al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y oramos. Y le pedimos al Señor que nos dirija. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, acompáñame a orar todo el mundo, hermanito. Padre Santo, Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti dándote gracias por todas tus bendiciones y tus misericordias con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado esta bendición de estar en tu casa, Señor, todos los hermanos juntos en armonía. Te damos gracias también ahora, Padre, por todos tus cuidados de esta semana y todas tus bendiciones y provisiones, Señor. Gracias porque sabemos que es así, porque tú eres bueno. Gracias ahora, Padre, también te damos porque has preparado para nosotros, Señor, el edificarnos con tu palabra y poderte glorificar mediante nuestros cánticos y nuestra oración, Señor, y nuestra devoción en este día. Te pido, Señor, que nos edifiques por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu y que utilices, Señor, a cada maestro en esta mañana para tu gloria, Señor. Permite, Padre Santo, que salgamos edificados de aquí, de este lugar. Señor, podamos ser confortados, Señor, podamos ser fortalecidos en la fe, Padre Santo. Podamos, Señor, ahora, de ahora en adelante, Señor, en este día, cuando salgamos, Padre, estar firmemente, más aún anclado, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Permite, Padre Santo, también así mismo sea este sentir, Señor, esta transformación en el corazón de todos los hermanos, Señor. Te pido, Señor, que aquellos que no vemos hace tiempo, Padre, hoy les podamos ver, que puedan ser bendecidos y nosotros también al verles, Señor. Te pido, Padre Santo, así mismo también por aquellos que andan débiles en la fe, Señor. Que tú les fortalezcas, mi Señor, y que les traigas a tus caminos firmemente. Que continúen congregándose, que continúen buscando tu rostro. Y que, Señor, tengas tú misericordia de ellos como lo has tenido de nosotros también. Padre, en esta hora te pedimos que bendigas ahora, Señor, a cada maestro y a cada estudiante en la escuela bíblica. Y que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues le voy a dejar aquí a nuestro hermanito James. Ajá, perdón. Úrsula les envía saludos a todos. Espera ya, pronto estar por aquí. Amén. Que Dios me les bendiga. Ponerle un poquito violento.
Hermano, que Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor esta mañana y poder verle. Me hacía mucha falta verles, me parece que hacía mucho tiempo que no les veía. A veces pasa de un domingo para otro y me parece que pasa un montón de tiempo. Mire, la hermana Miriam tuvo la bondad de hacernos llegar esta hoja con los números de teléfono de los hermanos. El mío es el número 15. Pueden agregar allí mi número de celular en confianza. Es el 787-390-4185. Bueno, es que usted lo tenga por ahí en la memoria de su celular. 787-390-4185. Puede llamarme Colect en confianza. Hace tiempo no escuchaba eso, ¿verdad? Colect. Llámame Colect. En esta mañana vamos a estar continuando en el segundo tema que comenzamos hace dos semanas atrás. Es un milagro. Es un milagro. Estuvimos hablando sobre lo que son los milagros. Hablando sobre las cosas que Dios hace en nuestra vida, que muchas veces nosotros pasamos por alto, que son detalles milagrosos. El estudio de esta mañana se titula El sano juicio restaurado. El sano juicio restaurado. Hay personas quienes han pretendido interpretar este pasaje bíblico como que es que este individuo tenía un padecimiento, una afección psicológica. Y no se le dan muchas vueltas al asunto y dicen, sí, es que esto padecía de algún tipo de psicosis o esquizofrenia o no sé cuántas cosas más. Sin embargo, Marcos narra que nuestro Señor Jesucristo habló con la entidad que le tenía poseído y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Le dijeron Legión. Entonces, eso va en contra de todas estas teorías de que era psicosis, esquizofrenia y no sé cuántas cosas más pues las personas a veces inventan, porque hay que darle una explicación científica. David el otro día en el estudio, en el culto dirigido por los jóvenes, luego de que predicara José Luis, estaba reseñando este detalle que muchas veces las personas quienes saben mucho de ciencia y saben mucho de filosofía y saben mucho o piensan que saben mucho, pretenden querer darle explicación humana a las cosas que son divinas. Tiene que ver con las limitaciones de nuestra falta de fe. Es necesario creer. Y parte de lo que vamos a estar viendo nosotros en esta mañana tiene que ver precisamente con el creer. El pasaje que vemos nosotros en el capítulo número 5 está justo después de esta porción que conocemos muy bien, de los discípulos con nuestro Señor Jesucristo atravesando una tempestad en el mar de Galilea. Y ellos se asustaron grandemente. Y nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 40, les indica, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ciertamente hay distintas situaciones en las cuales nosotros pudiéramos encontrarnos que prueban nuestra fe. El Señor nos llama, nos exhorta a que tengamos fe en medio de la tempestad. Y hay tantos paralelos, ¿verdad?, respecto a situaciones que podemos vivir, pero siempre es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Podemos nosotros estar viviendo situaciones y atravesar una prueba y hallar que el Señor nos fortaleció, salud, que el Señor nos fortaleció y que pudimos estar templados, estar bien en medio de la prueba, pero hay situaciones en las cuales después de esa incluso pudiéramos nosotros no encontrar que tenemos el mismo nivel de fe. Nuestra fe siempre va a ser probada. El Señor nos mantiene continuamente atravesando pruebas. Hay algunas pruebas que el Señor mismo las pone, pero hay otras que simplemente parecen y el Señor permite que estén. En esta mañana vamos a ver nosotros cómo es que el Señor proveyó para que la fe de sus discípulos aumentara. Cuando nosotros vemos que el Señor tiene su mano sobre las situaciones distintas que nosotros podemos atravesar y el Señor está en control, nuestra fe aumenta. Y nuestro Señor ciertamente transforma nuestras vidas desde el momento que nosotros le conocemos. Sin embargo, tenemos nosotros que tomarle en cuenta siempre en todas nuestras situaciones y estar dispuesto a realizar la obra que Él nos manda que nosotros realicemos. Y a grosso modo, pues el estudio que vamos a ver en esta mañana pues tiene que ver con todas estas cosas que les he presentado a modo de introducción. Jesús tiene el poder para liberar de las fuerzas malignas y dar sanidad y propósito a la vida. Y así mismo es. Nosotros podemos dar fe de eso. Los tres puntos que vamos a ver, primeramente, Jesús vence el mal. Segundo, Jesús restaura nuestro sano juicio. Y tercero, Jesús nos da una responsabilidad. El pasaje bíblico que me pareció pertinente que utilizáramos como versículo clave para este estudio se encuentra en 2 Corintios 5:17, un versículo que todos nosotros conocemos muy bien. Ivonne, ¿cómo dice ese versículo?
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
¿Qué significa ese versículo bíblico para usted? ¿Quién me puede decir cómo eso es cierto en su vida? Marita Natalia, ¿cómo es eso cierto en la vida suya?
Tiene algo grande para mí, porque antes yo era soberbia. Era soberbia, era de esta persona que si me la haces, me la pagas. ¿Entiendes? Y entonces una vez que vine a los caminos del Señor, todas esas cosas fueron quitadas de mi vida. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Amén. Porque a pesar de que he pasado el Niágara en monociclo, no en bicicleta, en monociclo, Estoy aquí en pie de lucha.
Amén.
Para darle frente en el nombre del Señor, darle Amén. Frente a las pruebas que vengan, porque fueron tantas las que pasaron que de milagro lo estoy contando.
Gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Amén. Maita Angie, ¿cómo es cierto este versículo para usted en su vida?
Yo entiendo que cuando uno conoce al Señor, en el caso mío particular, yo siempre le pido al Señor que me haga que yo sea fiel y obediente.
Amén.
Y pienso siempre que los demás te están mirando a ti, por eso tenemos que ser diferentes.
Amén.
Porque cuando hacemos las cosas para Él, Él siempre nos abre las puertas.
Amén.
Y como dije anteriormente, a veces quizá no tenemos palabras para hablar, pero el caminar, el mirar, el hablar, que los demás te vean totalmente diferente y digan por qué es.
Amén.
Y uno puede decir la obra que el Señor ha hecho.
Gloria al Señor. Bendito es Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor, hermano, ¿verdad? Nosotros pensamos en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y ciertamente todos debemos conmovernos, porque la obra ha sido grande. Hermano Carlos, ¿cómo es cierto este pasaje bíblico para usted en su vida?
Yo entiendo que al uno aceptar a Cristo, pues básicamente, como dice, pues uno se convierte en una nueva persona. Uno empieza a rehacer su vida, empezaba a ver las cosas desde otra perspectiva. No desde una perspectiva más espiritual y no tan material o materialista como uno lo veía en el pasado.
Amén. Me identifico completamente con lo que dicen mis tres hermanos. Para mí este pasaje es muy cierto. Ve uno cómo el Señor nos va transformando poco a poco, incluso cómo la perspectiva de las personas hacia uno cambia. Muchas veces personas quienes nos veían de una manera y pretendían compartir con uno en otros planos, pues se van alejando. Y eso no siempre es malo. Hay muchas instancias que ciertas personas se alejen de uno, es bueno. Uno no quisiera, ¿verdad? En nuestra perspectiva humana, uno se pregunta por qué, uno se huele. Y dice, pues yo me baño y me trato de poner lindo hasta donde uno puede, ¿verdad? Pero hay personas quienes tienen un problema con el Señor y cuando ven que uno se esfuerza para agradar a Dios, ven eso como algo negativo. Entonces hay muchas contradicciones. Por eso es necesario nosotros mantenernos firmes y saber en quién nosotros hemos creído. Porque una de las pruebas más grandes que nosotros confrontamos es precisamente eso. Esa contradicción, algo que parece aún paradójico. Que Dios es paz, Dios es amor, y Dios quiere que nosotros vivamos en paz con los hombres, pero mientras más nosotros pretendemos servirle, nos vamos dando cuenta que la guerra se hace aún más difícil, ¿verdad?, contra el mundo. Pues nosotros tenemos que estar constantes y perseverantes en la palabra de Dios, saber que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, saber que el más grande de todos los generales es el que está al frente de la batalla. Y no importa cuáles sean las situaciones que nosotros tenemos que atravesar, así nos toque vivir esas situaciones hasta el fin de los tiempos, va a venir su recompensa. El Señor tiene nuestro galardón ya guardado, reservado para nosotros en el cielo. Y yo creo eso, hermano. El tiempo que nosotros pasamos aquí en la tierra es temporal, valga la redundancia. Las cosas que vamos a estar viviendo aquí, por difíciles que parezcan, ninguna de ellas se acercan en lo más mínimo, no es ni una fracción ínfima de la grandeza de las bendiciones que Dios tiene deparadas para nosotros. Y tenemos que recordar eso siempre. Ese es el gran milagro que Dios hace en nuestra vida, milagro de transformación, que Dios nos ayuda a ver las cosas diferentes. Antes nosotros podíamos estar atravesando una situación adversa y podía que pudiéramos renegar, sentirnos desmoralizados, derrotado, pero hoy día el Señor nos llama a que nosotros vivamos con el aliento y la esperanza de que Cristo Jesús es el que está al mando, de que sí podemos esperar en Él, y que no importa cuál sea la decisión que él tome, siempre va a ser la mejor decisión. No importa cómo la situación resulte, cuál sea el término al cual llegue la situación, siempre ese término va a servir de bendición a nuestra vida y a la vida de otros, aunque nosotros muchas veces no entendamos. Para nosotros, como dije anteriormente, pudiera parecer ser paradójico. Pues ciertamente Dios transforma nuestras vidas completamente cuando nosotros venimos a sus pies, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, hermano. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y yo entiendo que todos nosotros, todos los días, tenemos que librar esta batalla. Como les decía antes, ¿verdad? Cuando los saludé, a mí me hace mucha falta verles a ustedes. Hoy estaba deseoso de verles. Sinceramente, estaba deseoso de ver a nuestra iglesia, porque yo les veo y ustedes son un ejemplo para mí de lo que es la perseverancia. Y verles a ustedes a mí me ayuda a crecer en fe. No quiero que se les olvide eso. Ustedes me hacen falta a mí. Vamos al primer punto. El primer punto se encuentra en Marcos 5, 1 al 3 y 6 al 13. Jesús vence el mal. ¿Era quien va corriendo por ahí? Ese no soy yo después de un maratón por allí, por Jayuya. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿Quién no la quiere leer? Hermana Miriam, muchas gracias. 5, 1 al 3 y del 6 al 13 la primera porción.
El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas.
Del 6 al 13.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios, diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
Gloria a Dios. Pues mire lo que sucedió allí. Lleguen allá a una región de los gadarenos, ¿verdad? Gadara. Y quienes vivían allí eran mayormente gentiles. Los vemos precisamente por el asunto este de los cerdos. ¿Por qué? Porque sabemos que, hermana Miriam,
que no un animal inmundo, no lo podían ni tocar.
Exacto. No sé. Los judíos no se podían, por lo tanto, dedicar a criar cerdos. Pero fíjese que cuando el Señor nos relata la parábola del hijo pródigo, nos muestra el punto tan y tan bajo al cual el hijo pródigo llegó, que llegó a trabajar dando de comer a los cerdos. Y llegó al extremo de sentir tanta y tanta hambre que vio apetitoso las algarrobas que comían los cerdos. Fíjese usted esto, ¿verdad? Y el extremo, el colmo de los colmos, diríamos nosotros. Y esa fue la historia que nuestro Señor Jesucristo les relató a aquellos a quienes les estaba hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Y fíjese usted, si nuestro Señor Jesucristo mismo presenta esta parábola indicando que el estado del hombre pudiera ser este, sin embargo, el Padre aún recibirle, si el Hijo se arrepiente y llega al Padre nuevamente, ¿cuánto menos hará el Señor por nosotros? El Señor siempre está dispuesto, hermano. Nosotros podemos a veces pensar que nosotros hemos fallado de una manera tan y tan grande. Si ese es el pensar nuestro y nuestro corazón, pues qué bueno. Quiere decir que hay arrepentimiento en nuestro ser. Siempre que nosotros pensemos que es que el Señor tiene que ver de alguna manera negativa algo que nosotros hayamos hecho, pensado, algún gesto que hayamos tenido. A veces hablamos de esto, ¿verdad? Y a veces nosotros consideramos el pecado, son las cosas aquellas bien grandes, que si robé un banco, o si maté a 10 hombres, o no sé qué, o adulteré. Estas cosas pudieran para nosotros ser grandes, pero la realidad es que el pecado es pecado. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos mentir, o pudiéramos nosotros, no sé, usted póngale nombre y apellido al pecado. Cada uno de nosotros tiene fortalezas y tiene debilidades. Y estas debilidades son las que muchas veces pretenden robarnos nuestra paz, robarnos el gozo. Y nosotros no estamos llamados a caminar cabizbajo, ciertamente. Si nosotros hemos pecado y si nosotros hemos fallado ante el Señor está dispuesto a recibirnos nuevamente siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo relató la parábola del hijo pródigo, y el hijo pródigo regresó tratando de ensayar las palabras que iba a decirle a su padre, y el padre ni siquiera lo dejó hablar. Rápido fue y le abrazó, buscó que le vistieran, que le calzaran, que le pusieran su anillo. Pues así mismo hace el Señor con nosotros en nuestra vida. En esta historia, vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo ya con los discípulos habían atravesado el mar de Galilea y habían pasado por una tormenta. Aquí va a enfrentar una tormenta distinta, una tormenta dentro del ser de un individuo, atormentado. ¿Cuántos de ustedes nunca han sentido algún tormento en su vida? A veces nosotros somos los puertorriqueños, hablamos de manera bien poética, ¿verdad? ¡Ay, qué tormento! Cuando la gente a veces trata de agotarnos la paciencia, o cuando lo logran. Fulano o fulana es un tormento. Y este es lenguaje figurado, ¿verdad? Poético. Pues asimismo es, hay ciertas situaciones que atormentan nuestras vidas o que pretenden atormentarnos. Y el Señor está ahí para ayudarnos a lidiar con esas situaciones. Y muchas veces se nos olvida. Estos varones andaban con Él, ya le conocían bien y sabían las grandes maravillas que podía hacer nuestro Señor Jesucristo. Miren, en este relato de Marcos comienza el capítulo número 1, versículo 21, hablando sobre un hombre que tenía un espíritu inmundo. En el versículo 29, la sanación de la suegra de Pedro. El 32, muchos sanados al ponerse el sol. El 40, la sanación de un leproso. El capítulo 2, la sanación de un paralítico. El capítulo 3, el hombre de la mano seca. Y así continúa. Ya estos varones habían visto a nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros y viendo el gran poder que Él tenía. No obstante, se encontraban con Él precisamente en una barca y de pronto se pone aquel mar embravecido y todos tienen miedo. ¿Ah? Versículo 38 dice del capítulo número 5, del número 4 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y esto fue un suceso real. Esto no es una parábola. Esto fue el poder de nuestro Señor Jesucristo en acción, a todo color. Él tiene el poder para callar el viento, para crear paz en medio de la tempestad. Y en la vida de nosotros, Él tiene el mismo poder. Por eso es que Él nos pregunta de constante y de continuo, ¿cómo no tenemos fe? Esto es algo que tenemos que recordar, hermano. Cuando nosotros estamos en medio de la situación, El Señor nos ha dado su palabra como bendición y nosotros la estudiamos de continuo. Te bendiga, José. La estudiamos de continuo. Ahí está, José. La estudiamos de continuo para poder considerar qué es lo que el Señor puede hacer en nuestra vida también. Si nosotros de pronto nos encontramos en una situación de prueba, nos encontramos en una situación de problema, no importa cuál sea la situación que estemos enfrentando, el Señor nos pregunta, ¿cómo no tienes fe? La palabra es para eso, hermano, para hacer referencia a ella. Yo recuerdo el pasaje bíblico en el cual nuestro Señor Jesucristo se encontraba con los discípulos y Él acalló la tempestad. Les permitió a ellos estar sanos y salvos. Recuerdo los eventos en los cuales nuestro Señor Jesucristo sanó a muchos enfermos, a la suegra de Pedro, paralíticos, leprosos, mancos, cojos, ciegos, sordos, endemoniados. ¿Y qué te hace creer que el Señor no puede hacer lo mismo con tu vida? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no podemos creer de la manera que el Señor quiere que nosotros creamos? Esa es la pregunta. Perdón, el pastor. Que está muy serio. Es necesario que nosotros consideremos claramente lo que el Señor tiene para nosotros. Aquí habla sobre lo que hizo con este individuo. Llegaron ellos allí y estaba esta persona, este varón, que lleva años siendo atormentado por estos demonios. Y vivía, ¿dónde? ¿Cómo era el sitio ese donde vivía él? Gadara, pero el lugar específico. En los sepulcros, ¿verdad? Había muchas cuevas donde es que servían de sepulcros. Y las personas, este era un ser que se autoinfligía daño y puede que se pusiera violento y le hiciera daño a las demás personas también. Y las personas de aquel lugar, para que él no le hiciera daño a los demás o se hiciera daño él mismo, trataban de amarrarle. Pero dice la palabra que ni siquiera con cadenas podían ellos. ¿Verdad? El artista muestra aquí las cadenas que tenía en las manos y estaban rotas. Pues, en esa condición vivía ese varón. Se autoinfligía daño a su cuerpo. Y si habría personas pasando por ahí, me imagino que las personas le evitaban. Y le habrán echado a este lugar, o quizá él mismo decidió vivir allí. La condición bajo la cual vivía este hombre, triste por demás. Triste. Satanás anda haciéndole daño a las personas hoy día para que las personas piensen que no sirven, que no valen, que no tienen razón de vivir, que no tienen valor para los demás. A veces yo paso por la carretera y veo, hay lugares donde se ve más que en otros lugares. Tristemente en Aguadilla se ve mucho. Las personas atormentados por el demonio de la droga. Que es una enfermedad terrible. Yo siempre le pido al Señor que me permita sensibilidad para tratar con él. Y los sentimientos son encontrados, ciertamente. Una peseta que uno le deja, una peseta que uno sabe que está contribuyendo a la droga. Sin embargo, lo que viven ellos es mucho más grande que eso que nosotros pudiéramos llegar a interpretar. Hermana Natalia.
Y yo le dije, yo te puedo dar el dólar, pero como yo vi que él tiene vicio, le dije, ¿para qué tú lo quieres? Y me dijo, no van a desayunar. Y yo le dije, pues vente conmigo que yo te voy a pagar el desayuno. Y entonces me dijo, no, no me dijo gracias, me dijo no, y se fue.
Uh-huh. Es terrible, ¿verdad?, lo que tienen que vivir ellos. Recientemente, yo también, yo por lo general, yo me indigno O sea, a mí me indigna. El pasar por aquí parece que son peajes añadidos. Aquí la gente está pidiendo en los semáforos para todo. Te levantas por la mañana y si tú fueras a echar una peseta en cada vasito que te ponen en las luces, no solamente las personas pidiendo para droga, pero para todo. O sea, las personas de Teen Challenge, las personas colectando para las clases graduandas, para los muchachos que están en clases de Kung Fu y de Karate, los que van para la NASA, los que equipos de pelota, las niñas escuchan, nunca las he visto. Tantas cosas, ¿verdad? Y si uno fuera a pagar en cada una de las luces una peseta, tendría que salir por lo menos con peso y medio, 2 pesos adicionales para el peaje de los semáforos. Y uno, pues eso no le choca. Y muchas veces a mí me indigna. Sin embargo, y sobre todo cuando uno está mal económicamente. Sin embargo, hay instancias en las cuales yo pienso, y algo me mueve a dar. Recientemente estaba aquí en el shopping de Aguadilla y un señor viene y me dice, ¿tienes un menudito ahí? Y, varón, te lo debo. Realmente no tenía menudo encima. Cuando voy y regreso me dice, pero gracias de todos modos, mira, que Dios te bendiga y que vayas por ahí con el Señor. Mire, y me monté en el carro. Y dije, ven acá. Y busqué en el carro y tenía un menudo. Y se lo eché y me echó como 15 bendiciones más. Yo le dije, mira, tú me has proclamado una bendición y yo no sé si tú sabes en nombre de quién tú me estás echando esa bendición. Pero yo quiero que tú sepas que yo te voy a echar una bendición en nombre del único Dios que hay. Y no se me permitió hablarle de Cristo. Y estuve un ratito y oré por él en el parking. Entonces a él se le aguaron los ojos. Y yo le dije, piensa bien en las palabras que yo te acabo de decir. Y si tú has proclamado bendición sobre mi vida, sobre alguien que realmente existe para ti, él va a hacer un cambio en tu vida. Y me fui. Bien probable que los chavos que yo le di estuvieran contribuyendo al trasiego de drogas en Puerto Rico. Pero esos chavos, si no se los daba, se los iba a dar otro. O iba a terminar robándoselos a alguien para poder meterse la droga al cuerpo. Pero el Señor permitió, proveyó para ese espacio, para que yo vea que por encima del el dinero que yo pudiera haberle dado, por encima de cualquier cosa que yo pudiera interpretar dentro de la situación inmediata, quien realmente tiene el poder para hacer un cambio es Cristo Jesús. Este varón que llega allí, varón despreciado por la sociedad, personas le sacaban el cuerpo y con razón. Una persona violenta en la calle, ¿qué usted va a hacer si usted tiene familia? Usted va a proteger a su familia. Pues yo imagino que las personas le sacaban el cuerpo, las personas, él habrá recibido golpizas, me imagino, de grupos de personas cuando él se pondría violento. Nada de eso lo narra Marco. Lo que sí nos narra es que ya nuestro Señor Jesucristo y vino este varón corriendo. Hermana Natalia, yo le interrumpí ahorita, ¿usted iba a decir algo? Hermana Natalia. ¿Usted me va a decir algo ahorita? Ok. Vino corriendo y se postró ante el Señor, reconociendo quién era. Imagino, para aquellos que andaban con el Señor, habría sentimientos encontrados también. ¿Qué viene a hacer ese? Habría alguno que dijo, si se acerca, le meto un puño. Marco no lo narra. ¿Verdad? Pero juzgando por lo que nosotros vemos, aún incluso 3 años después de Pedro haber andado con nuestro Señor Jesucristo, sacó el machete y le cortó la oreja allá a Marco. No a Marcos, sino a Marco. Imagínese usted, si venía ese por ahí, nosotros en nuestra humanidad, no importa cuánto tiempo nosotros andamos con el Señor, hermano, siempre va a haber una parte de nosotros que va a tratar de alarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el refrán de campo? La cabra siempre tira para el campo, para el monte. Pues hay una parte de nuestra humanidad que es así. Hay una parte de nuestra humanidad que siempre va a tender hacia el pecado. Va a tender hacia la humanidad. Tenemos nosotros que reconocer eso. Que nosotros, en nuestra santidad, en la santidad que Dios requiere de nosotros, seguimos siendo humanos. Seguimos teniendo esta carne que jala para el campo, que jala para el monte. Es necesario que nosotros aprendamos a pretender permitir que Dios domine esta carne, esta humanidad. El Señor lo ve y sabe quién es, pero le pregunta. Le pregunta, y aquellos quienes están alrededor tienen que darse cuenta que aún los demonios tienen que someterse al Señor. No tenía que preguntar quién era. Él sabía quiénes eran. Pero todo esto era una gran lección para los que les rodeaban. Al igual que es una gran lección para nuestras vidas, cada vez que nosotros atravesamos una situación adversa y el Señor nos ayuda y nos da la victoria. Usted puede pensar la cantidad de victorias que el Señor, o usted puede enumerar la cantidad de victorias que el Señor a usted le ha dado en situaciones difíciles. Piense. Piense. ¿Y qué le hace pensar que la situación que está viviendo ahora va a ser una excepción? Las situaciones que nosotros vivimos están en las manos de Dios. Pero Él quiere que nosotros la dejemos en sus manos. Y Él le pregunta aquí a los discípulos cuando están atravesando la tempestad del mar de Galilea, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y yo me tengo que hacer esa pregunta a mi persona en muchas ocasiones. A veces yo me capturo pensando que el resultado, el destino de una situación no va a ser la misma. Entonces termino riéndome. A veces termino triste por darme cuenta que mi fe no está a la altura de lo que Dios espera. Pero tenemos que capturarnos allí, hermano. En el momento que nosotros estemos tentados a no creer, tenemos que acordarnos que el Señor nos llama a que tengamos fe en Él. ¿Usted puede creer eso? Tiene que creerlo, hermano. Tiene que creerlo. En el momento que usted piense que no está creyendo, o se captura en esa, enumere la cantidad de veces que Dios le ha librado de las situaciones difíciles, adversas. ¿Cuándo es que usted se ha levantado sin el amparo de Dios? Desde que usted le conoce. Puede que uno se haya levantado un día sintiendo que no está bajo el amparo de Dios, pero es cuando uno no le da lugar al Señor. Este varón llegó allí y se postró a los pies del Señor y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Dale, la explicación está ahí. Una legión, miles de soldados. ¿Vale? Hay lugares que dice 6.000, hay lugares que dice 5.000. La cuestión es que muchísimos miles de soldados que si fueran a llenar este espacio aquí, no daría. Todo este espacio está al lado de la número 2 y un espacio grandísimo. Una compañía de hombres son unos 250 individuos. Un batallón actual, ¿verdad?, del ejército, pudieran ser 1.000. Eso es un batallón. Esta legión es lo que hoy día se llamaría una división. Y una división es suficiente como para poder controlar un territorio completo. Puede enviar una división de infantería para ocupar a un país. Hoy día. Obviamente, hoy día cuando hacen los teatros de guerra, pues son muchísimas divisiones que van. Pero para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad?, la cantidad, el poder, la fuerza que pudiera tener una división de hombres, y en este caso estamos hablando de unos seres espirituales. Y estaban todos ellos ocupando una vida. Imagínense el tormento de ese individuo. Por eso es que no lo podían sujetar. Toda esa fuerza estaba apoderándose de él. Pues el Señor, ellos identifican a nuestro Señor y saben ellos cuál es su destino en las manos de Dios, en las manos de Cristo Jesús. Saben que el fin de ellos sería por las manos de Cristo Jesús mismo. Por eso es que ellos temen la presencia del Señor. Entonces dice, te conjuro por Dios que no me atormente. Decía Legión. Y al final, ellos miran una escapatoria y le piden al Señor que les permita a ellos salir del hombre y meterse en estos cerdos. Ciertamente, pudiéramos nosotros hablar el resto de la mañana sobre el significado precisamente de esto, pero el detalle es que Cristo le sacó del cuerpo de este varón. ¿Verdad? No es que él negoció con ellos. Hoy día hay muchas personas que hablan sobre si deberían los gobiernos negociar con los terroristas. Entonces no hay negociación. Sin embargo, hay unas decisiones que se toman para beneficiar a los pueblos. Y eso es un paralelo que pudiéramos nosotros establecer. El detalle es que Cristo Jesús fue el que tuvo el poder para poder arreglar la vida de este hombre. Cristo Jesús solamente lo dijo y fue. De la misma manera que anteriormente Él le dijo a la tormenta que cesara y cesó. En este momento dijo a los demonios, salgan de este hombre, y no les quedó otro remedio que salir de él. ¿Por qué nunca debemos tener una actitud indiferente hacia el pecado y las fuerzas del mal? David. ¿Perdón? Porque son reales. Hoy día hay personas que andan diciendo por ahí que Satanás y los demonios son cuentos de camino. Y hay personas quienes dicen, pues, que yo haga esto hoy no es nada. Si total, más se perdió en la guerra. Y ya somos expertos creando refranes y justificaciones para las cosas que hacemos que no están correctas. El detalle es que es como un cáncer, como una llaga, que si le permitimos y no se atiende, va calcomiendo, hasta que la persona puede estar llegando, deseando los algarrobos que se comían los cerdos. Y quienes ejercemos esto muchas veces sobre nuestras vidas somos nosotros mismos. Si nosotros permitimos que las situaciones que estamos viviendo, que son contrarias a lo que Dios demanda de nosotros, persistan y se mantengan en nuestras vidas, nosotros nos convertimos en cómplices de la situación que estamos viviendo. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Dios quiere que esperemos en Él y que le pidamos a Él la salida y que Él tenga control sobre cada una de las situaciones. Pues nos tenemos que proponer hacer eso precisamente. Bueno, Natalia, yo la interrumpí ahorita y usted tenía algo que iba a compartir ahora.
Esta lección me toca a mí bien de cerca. Porque cuando yo era una niña como de 12 años, bueno, voy a empezar porque en mi casa éramos 8 varones y yo la única mujercita. Entonces, pues a mí me gustaba estar con mis abuelos. Y allí pues yo iba donde mi mamá porque me daba como hambre de estar con ella. Y en par de ocasiones, como en 3 ocasiones, yo quise ir a dormir allá a casa de mi mamá. Pero tuve la mala experiencia de que mi mamá estaba poseída. Yo lo reconozco ahora hoy día, pero en aquel tiempo, como niña que era, no lo podía entender. Entonces, detrás de la casa había un árbol de limones dulces y ahí las gallinas se subían a dormir. Entonces, por allá por la madrugada, esas gallinas volaban de ese árbol. Y yo caía muerta del miedo que me daba porque era miedosa. Y al momento venía algo y se apoderaba de mi mamá, con maldiciones. La tiraban para allá y para acá. No había luz eléctrica para aquel tiempo. Entonces mi papá encendía una lámpara de gas y era ahí se manifestaba esa cosa con la voz de ella. Pero todos los muchachos nos poníamos en una esquinita aterrorizados de eso que andaba pasando. Y mi papá, que nunca fue creyente, nunca, pues yo digo, no creía ni en Dios porque ni le conocía. Entonces, él conversaba con ese demonio, vamos a llamarle así. Y ellos decía pestes y cosas bien terribles. Y mi papá le decía, tú no tienes arte ni parte con ella, suéltala, déjala. Y te lo digo en el nombre de Dios, que no lo conocía. Y ese espíritu inmundo la soltaba. la dejaba toda magullada. Entonces, pues, hoy día yo me doy cuenta que, pues, eso eran cosas satánicas. Y entonces, cuando ya fui más grande, empecé a ver las actitudes de mi mamá y me di cuenta que ella le gustaba el espiritismo y consultaba a esa gente. Y entre ellos como que le gustaba hacer maldad. Y yo vi muchas cosas de esas. Y yo le dije a mi abuela que no quería volver a estar con mi mamá. Ella me dijo, ¿y por qué? Y yo dije, ay, porque yo veo cosas que ella hace, que por eso la gente del barrio no se llevan con ella, le llaman la espiritista, la bruja. Es terrible decir esto de mi mamá, pero eso fue lo que yo viví. Y nunca más quise volver a estar allá. O sea, esto, estuve una vez más, una cuarta vez. Y esa noche a mí me dio un llanto. Para aquel tiempo la gente se acostaba temprano, tan pronto oscurecía, la gente se acostaba, ¿verdad? Y yo no podía estar ahí, inquieta, pensando de que eso iba a volver otra vez. Y empecé a llorar. Entonces mi papá se levantó y le dijo a mi mamá, prepárale un mechón para que se vaya. ¡Qué corazón! Si vieran lo lejos que era. Me prepararon una botella con un mechón y gas. Me dijo, toma y vete. Y yo me fui por ahí para abajo. Había que pasar montes, cuestas, subir y bajar para llegar a casa de mi abuela. Allí, yo llorando le tocaba la puerta. Y mi abuelo decía, ¿lo ves? ¿Lo ves, Juanita, mi abuela? ¿Lo ves, Juanita? Yo te lo dije que ella no se iba a quedar allá, que fuéramos a buscarla. Entonces yo llegaba y le contaba lo que pasaba y mi abuelita me dijo, nunca más vayas a dormir allá. Tú ves por el día y le ayudas, pero no vuelvas para allá. Bueno, mi mamá se enteró que yo le había dicho a mi abuela y me castigó sacándome de la escuela. 12 años. No pueda.
Gloria a Dios. Ve, hermano. El mal existe, pero el Señor siempre está ahí para sacarnos a nosotros del mal, para librarnos del mal. Todos estos testimonios son bien importantes, hermano, porque nosotros vemos cómo es, de dónde es que ha salido cada cual, las situaciones de las cuales el Señor nos ha librado, para la gloria de Él, ¿verdad? Hay un testimonio hermoso también, no sé si ustedes saben quién es Nicky Cruz. ¿Alguno de ustedes han escuchado sobre el testimonio de Nicky Cruz? Nicky Cruz salió de una familia también, donde había mucha fuerza del mal. A él los papás, la mamá, lo encerraba en un cuarto y lo dejaba desnudo. Y le pegaban y le dejaban sin comida. Y ella maldecía el haberle tenido que dar a luz a él. Y él lo trataba muy mal, entonces él, pues, se hizo parte de las pandillas en Nueva York. Esa vino a ser su familia, porque sentía este sentido de camaradería y de personas quienes estaban con él y le apoyaban, hasta que el Señor envió un misionero, un gringo sureño, para la ciudad. Y este individuo, digo gringo, pero no de manera despectiva, sino este estadounidense, anglosajón, estadounidense, que fue allá a hablarle a Cristo Jesús. Bravo, varón bravo. No jaquetón, pero muy valiente para meterse en medio de las pandillas. Y se aprendió el nombre de ellos, y un día está Nicky Cruz con un grupo de individuos, y este misionero se le acerca y le dice, Nicky, y le dice, ¿qué tú quieres con nosotros? Y le dice, quiero que vayas a la iglesia. Y le dice, y le dijo que ha sido 20.000 improperios. Y él le dijo, mira, Nicky, tienes que cambiar. Y él le dijo, mira, Abel, mira a tu alrededor, tú estás aquí en tierra de nadie, esto aquí nos pertenece a nosotros, y tú lo que quieres es salir de aquí en una caja, quieres que te cortemos en cantitos. Y él le dijo, mira, Nicky, si tú me llegas a cortar, Tú me puedes cortar en todos los pedazos que tú quieras, 1,000 pedazos. Pero aún así, cada uno de esos 1,000 pedazos te va a gritar que Cristo te ama. Y dice Nicky que lo botaron del lugar. Pero esa misma noche apareció él en el lugar donde estaba predicando este varón. Y con él, todos los demás que se encontraban ahí ese día. No todos ellos recibieron a Cristo, pero Nicky Cruz puede hablar de cómo Dios cambió su vida, ¿verdad? Y cómo él vio que su madre y su padre, que servían a estas fuerzas malignas, también pudieron recibir a Cristo Jesús. Y cómo sus hermanos también pudieron ver la mano de Dios obrando en su vida. No siempre la historia para todos en la familia tiene ese final feliz, pero nosotros tenemos que creer que Dios puede hacer el cambio en nuestra vida. Todos los que estamos aquí podemos hablar sobre el cambio que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y ciertamente hay historias, hay recuerdos, hay momentos en nuestras vidas que nosotros, si los miramos a la distancia y nos transportamos y nos colocamos nuevamente ahí, ciertamente nos van a causar dolor. Pero lo hermoso de todo esto, hermana, es que Cristo Jesús está con nosotros y nosotros podemos vivir el gozo de saber cuál va a ser nuestro destino. Y nuestro destino va a ser eternamente en la presencia de Cristo Jesús. Vive, hermana, gracias por el testimonio. Amén. Amén. Pues vamos aquí a la próxima parte. Jesús restaura nuestro sano juicio. Mira ese varón que está ahí. Ese era el que estaba corriendo todo amagullado, con las cadenas y allá. Mira, ahí le pasaron la plancha hasta en la barba. ¿Vio eso? Yo me imagino a Leví ahí pasándole la plancha. Ah, vamos a bañarte, qué sé yo qué. Y entonces ahí untándole perfume. Ve un momentito ahí a Walmart, consíguete ahí para... Bien contento. Mira, Jesús restaura nuestro sano juicio. Del versículo 15 al 17. Hermano José Luis. José Luis I, senior, si pudiera leer esa parte.
Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos.
Varias cosas que hay aquí. Las personas llegaron a él. Llegaron a él porque los cerdos habían ido por el despeñadero. Pero vieron también al que estaba loco para ellos, ¿verdad? El que estaba endemoniado. Y vieron el testimonio y lo que le pidieron a Jesús era que se fuera. Vinieron a él, vieron el cambio en el individuo, pero le pidieron a Jesús que se fuera. Mi pregunta para ustedes, pudiéramos hablar sobre qué fue lo que pasó allí, pero nosotros vemos lo que pasó porque lo acabamos de leer. ¿Qué paralelos hay respecto a esto y las cosas que vemos hoy en día en cuanto a la obra de Dios en la vida de las personas? ¿Qué paralelos puede ver usted que pudiera usted narrar respecto a las cosas que vemos hoy día? ¿La gente verá el cambio que hay en la vida de las personas, hermana Miriam?
Que yo sé que cuando yo me convertí al Señor, yo inmediatamente empecé a servirle, y la familia mía lo que hacía era criticar, y decían, esa muchacha que era tan alegre, mira, metía en la religión. Entonces, pues ya nadie me visita, y ya mejor no me invitan a la fiesta esa que hacen de estar bebiendo y desordenando, pero que ellos saben que ha habido un cambio en mí, pero ellos dicen que eso está bueno para mí, pero no para ellos. Y entonces uno se mata ahí enviándole cartas evangelísticas y cosas, pero ni contestan, ni me llaman, ni me escriben, ni nada, para nada. Están llamando a uno ni ocupando a uno. Uno tiene que estarlo llamando y tratar de buscarlo para saber de ellos. Pero uh-huh. que
ellos entienden que yo he recibido a Cristo y pues ellos piensan que es una religión. Ella es bautista y ella es allá. Pero que uno siempre, yo siempre aprovecho todas las oportunidades y por ejemplo, en una actividad que hicieron de que mi tía cumplió 90 años, eso fue hace ya más de un año, tenían una fiesta allí, tengo karaoke y vinos y cuestiones, pero tenían los vinos allá atrás y el que quería se iba allá atrás y eso. Y entonces yo tuve oportunidad de, yo misma le preparé un collage desde cuando mi tía era una nena y toda la gente llorando y ellos lo más contentos, pero que también estaba un primo mío que es casado con una hija de un ministro presbiteriano. Y estaba allí echándosela de que él era cristiano, pero cantando en el karaoke y cosas de que si adulterio, que sea aquello. Y ya eso uno como que el corazón se le quiere salir. Entonces yo llevé una bolsa de tratados. Yo sabía lo que había allí. Yo llevé una bolsa de tratados y al irme estaba lleno, nos fuimos antes que se fuera la gente. Y yo me fui uno por uno y le fui entregando un tratado a cada uno en plena fiesta, a los del karaoke también. Entonces allí estaba el primo ese que se le echa de cristiano y le dije, mira, ven acá, con la boca que tú alabas al Señor, tú estás cantando esas canciones ahí de adulterio. Se quedó mudo. Eso tú no lo vuelvas a hacer, porque tú no puedes servir a dos señores. Y seguí caminando, me fui para mi casa. Pero yo sé que di el testimonio bien tremendo. Y después la gente decía, Miriam Berger, porque yo soy Miriam Berger. Miriam Berger, te la comiste, qué bien te quedó todo. Viste que uno tiene, lo que tú estabas diciendo ahorita, si tú pasas por un sitio y te piden una peseta, si tú le das la peseta, también háblale. El papá de Saraí, abuelo Miguel primero, su juventud estaba en la droga. Después le fue bien mal en la vida. Después un día él conoció a Cristo. Mira, yo le consigo tratados a todo lo que da. Él se va para la Plaza del Mercado de Río Piedra y están todos los tecatos allí. Todos los tecatos por allí. Entonces, él anda con los tratados y anda con las pesetas también. Entonces, él se va y a cada uno él le da... Él le dice, yo no te voy a dar la peseta hasta que tú me escuches lo que yo te voy a hablar de Cristo. Y así él lo hace. Entonces un día pasó un hombre encabanado. Entonces él le dio el tratado y le dijo, ¿qué? No me dé eso. Entonces él le dijo, mire, licenciado, con todo el gabán usted se va a ir para el infierno. O sea que uno no tiene que tener miedo de hablar la verdad.
Gloria a Dios. Pues mire, es una gran realidad. Las personas, teniendo la gran oportunidad de ver lo que el Señor ha hecho en las vidas de muchos individuos, desprecian a Cristo Jesús. De hecho, le piden a Cristo Jesús que se vaya. Y ven el cambio que el Señor ha surtido en nuestras vidas. ¿Verdad? Porque puede que nosotros, cualquiera de nosotros, la gente pudiera vernos y decir, pero fulano o fulana no era mala gente antes. ¿Cuál era la necesidad de que se metiera a la iglesia? Pero veían que la persona era la vida de la fiesta, era el corazón de la fiesta, que bailaba, fiestaba, parrandeaba, pero ahora se puede fiestar, se puede gozar, se puede divertir, pero mejor, porque ahora es para Cristo Jesús. Ahora somos felices y queremos impregnar a las demás personas, contagiar a las demás personas con esa misma felicidad, pero es el gozo de tener a Cristo Jesús. El mundo desprecia a Cristo, no nos desprecia a nosotros, desprecia a nuestro Señor. ¿Por qué cree que algunas transformaciones hacia la sanidad integral se producen de inmediato y otras de manera más gradual? Este varón, eso fue así. Sal de él y el hombre se puso nuevo. Pero hay otros cambios que son más lentos. Tan lentos que a veces las personas no se dan cuenta que el cambio se va dando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vale, ¿cuál es la contestación? ¿Por qué?
Las cosas en él, a lo mejor la persona es tímida, no se atreve a estar hablando, estar predicando en las esquinas. Exacto. Otros, pues, son más presentados, como dicen los muchachos aquí, de mí. y los muchachos de aquí dicen así de mí. Pues yo, tú sabes, yo me atrevo. Una persona, yo vengo y se lo explico donde quiera que yo esté. Porque es que uno lo siente en el corazón, ¿verdad? Y uno sabe que si eso es pecado, pues hay que hablarlo.
Pues esa es una contestación. ¿Pero sabes cuál es la contestación que yo estaba pensando? Porque sí. ¿Hello? Seguro. Esa es la hermana Miriam, ¿verdad? Está bien detallado. Pero el Señor es soberano. El Señor sabe por qué. Hay instancias en las cuales nosotros vamos a ver ciertas transformaciones de inmediata y el Señor tiene un propósito en ello. Y hay otros que simplemente el propósito es que las personas vean la transformación a largo plazo. Y hay muchas personas quienes van a ser bendecidos por eso, pero ciertamente quien es más bendecido es el individuo como tal, cada uno de nosotros. Hay ciertas cosas en mi propia vida que yo sé que el Señor transformó de inmediato, pero hay otras que todavía está transformando. ¿Por qué una restauración gradual de sanidad es tan milagrosa como la instantánea?
Lo que queda es que el Señor le siga dando la llenura y se siga manifestando.
Amén. Es Dios mismo el que la hizo en cada una de las instancias. Vamos a la última porción. Profesora Ibeliz, profesora Soto, voy a usted leer esa parte, si es tan amable. Jesús nos da una responsabilidad. Marcos 5, 18 al 20.
Dice así. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban.
Amén. Amén. Una región grande, Decápolis, 10 ciudades, todo este espacio grandísimo. Y fíjese usted cómo el Señor le da esta encomienda a él, que es la misma encomienda que nos da a nosotros. Nosotros no recibimos a Cristo Jesús para entonces irnos al cielo, para entonces convertirnos en ermitaños, puesto que sabemos que Dios quiere de nosotros que nosotros no pequemos. Pero la contestación no es esa, la cuestión es, no es que nosotros nos aislemos, que dejemos de compartir con las personas, por el contrario. El Señor quiere que nosotros estemos allí, que las personas puedan ver en nuestra vida cuál es el cambio que el Señor ha surtido en ella, para que ellos también sean bendecidos y puedan recibir el testimonio de que Cristo Jesús sana y de que Cristo Jesús salva. ¿En qué sentido ser transformados por Jesús es tanto un privilegio como una responsabilidad? Alguien que no haya hablado, ¿quién me quiere hablar? Alguien que no hayamos escuchado todavía. Hermana Lupe, dígame. ¿Por qué cuando somos transformados por Jesús, sabemos que es un privilegio, ¿verdad? Es una gran bendición, es un honor, una honra. Dios nos vio a nosotros como alguien especial, pero a la misma vez es una responsabilidad. ¿Cómo usted explica eso?
Pues porque cuando uno conoce al Señor, pues el Señor transforma a uno. Y ese, como dice ahí, es un privilegio que el Señor nos da a todos los que creen en Él.
¿Y cuál es la responsabilidad entonces?
La responsabilidad de nosotros es ir llevando el Evangelio a otras personas que no lo conocen.
Ya está. Sí, así mismo es el detalle, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos, como dice la hermana Lupe, pero no es para allá, soy bendecido, gloria a Dios, qué bueno, qué chévere. Ahora nos toca a nosotros realizar el deber que el Señor nos ha encomendado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues mire, Jesús hace cambios drásticos en las vidas de las personas que lo han recibido sin considerar los pecados que hayan cometido en el pasado. No es que Él no sabe que están los pecados allí, pero es que a pesar de los pecados, el Señor nos salva. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros quienes éramos pecadores. Y quienes aún pecamos. El Señor no quiere que nosotros pequemos, pero el Señor ha hecho un cambio grande en nuestra vida a pesar de ese pecado que había ahí. Cuando descansamos en la seguridad de que Jesús tiene la última palabra sobre el mal, nuestra confianza en su autoridad nos anima a involucrarnos en la guerra espiritual. Nos animamos más, crecemos en fe, pero tenemos que no solo tener la conciencia, percibir y saber que ciertamente Él tiene control. De constante y de continuo yo le pido al Señor conciencia para mí, para mi familia, para nuestra iglesia, de que nos dé conciencia de su control en las situaciones. En estos tiempos, yo no sé si soy yo, pero yo me he estado dando cuenta cuánto más difícil se va haciendo la guerra. Estos tiempos son tiempos difíciles, hermano. Ay, yo no estoy espiritualizando el asunto, usted simplemente tiene que mirar. Satanás ha declarado la guerra hace mucho tiempo, pero hoy día los mecanismos que está utilizando él para la guerra son terribles y él pelea sucio. Nosotros, mientras más nos damos cuenta de que la guerra se hace más evidente, más tenemos nosotros que encarar al enemigo. ¿Cómo? Tenemos que orar más, hermano. Tenemos que amarnos más. Tenemos que preocuparnos más por los nuestros. ¿Verdad? Yo soy uno que me propongo, dentro de mi agenda cargada, una de las cosas que yo sé que se me está haciendo bien difícil hacer es algo que yo quiero hacer, que es mantenerme en contacto con los hermanos. Lograr de alguna manera nosotros poder estar más en contacto fuera de aquí. O sea, no dejar de venir aquí, pero estar más unidos fuera de aquí también. Yo tengo que hacer eso, yo lo sé. Y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a hacerlo y poder trabajar la logística. ¿Sabe? Porque a veces uno se deja llevar por la rutina, se levanta uno a las 4:30 de la mañana y está como el carrito del gas hasta las 7 de la noche. Y después lo único que uno piensa es en estar con la familia, descansar y se acabó. Y descansar para el día siguiente empezar y hacer lo mismo. Pero cuando permitimos que la rutina nos arrope de esa manera, pues si de momento yo le llamo a las 8 de la noche, no me hable malo. ¿Verdad? Yo sé que tal vez son horas obscenas para llamar. Yo voy a proponerme comunicarme con ustedes. Pero podemos hacer lo mismo unos con los otros. Y si de momento usted de momento dice, ay, me tomaría un café y ando por aquí, por Isabela, y llama acá si estamos allí, pare un momentito. Son cositas, hermanos, que a veces uno dice, son cosas sencillas, ¿verdad? ¿Qué de importancia puede tener eso? Tiene mucha importancia, porque nosotros somos familia. Y si nos convertimos en una familia de domingo y de martes, pues, si eso es lo que tenemos, pues gloria a Dios. Pero la iglesia del Señor tiene que estar bien unida para poder librar la batalla que el Señor nos permite nosotros librar por Él. Estos tiempos son difíciles, y mientras más difíciles se hacen los tiempos, más fuerte tiene que hacerse el cuerpo de Cristo Jesús para poder encarar esta batalla. Sabemos que Jesús tiene el poder para devolver la salud integral, debemos concentrarnos en cumplir las responsabilidades que Él nos ha encomendado. Yo creo que eso se explica por sí solo y lo vimos a través del pasaje que acabamos de considerar. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, hermana Miriam?
Que yo estoy viendo también, mira, pues nosotros hemos tenido situaciones difíciles en nuestra vida y eso, pero lo que tenemos que ver es que después el Señor ha llegado a nuestras vidas y hemos podido conocerle y ahora somos nueva criatura. Yo estaba viendo que la hermana Natalia contó, yo como que oí que ella dijo que su mamá la castigó y la sacó de la escuela. La sacó de la escuela. Mas sin embargo, eso no fue tropiezo para ella. Ella conoció al Señor y siguió sirviéndole al Señor. Tan es así que ahora ella es maestra de aquí, de los niños de la iglesia.
Gloria a Dios.
La sacaron de la escuela, pero ahora ella es maestra de los niños. Y ella lo hace de todo corazón. y podemos ver cómo es que ella se prepara y trae unas manualidades bien originales de ella. Y los carcajadas que se oyen de esos niños cuando ella le da clase, porque lo que ellos gozan son unas manualidades bien diferentes y ella lo hace con todo su corazón. Amén. Y ella tiene muchas situaciones, pero ella sabe que el Señor está pendiente de todas ellas, y de todas ellas el Señor la va a ayudar. El Señor da la entrada y te da la salida.
Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Mire, la semana que viene, dígame.
Natalia, eso que tú dijiste me tocó a mí bien de cerca, porque a veces yo me quedo tanto de que estoy estudiando y se me hace difícil, y eso que tú dijiste me hace ser más agradecida de lo que yo puedo tener ahora, porque entonces también es un privilegio que yo puedo estar estudiando y el Señor me lo permite. Gracias.
Amén. Gloria al Señor. La semana que viene, hermano, vamos a estar considerando también el Evangelio, un pasaje que nosotros conocemos, que es la alimentación de la multitud, ¿verdad? Vemos aquí el poder de Dios obrando en una situación particular en la vida de personas quienes no le conocían. Personas quienes estaban ahí porque habían escuchado, pero muchos de ellos quizás venían para ver como si fuera un circo y fueron bendecidos. La satisfacción hallada y la asignación es Juan 6, 5 al 13 y 35 al 40. No vamos a terminar sin antes permitirle a la hermana Natalia, ella quería terminar su testimonio y después de eso pues oramos y continuamos siendo bendecidos por el Señor.
Gracias. Yo le doy gracias al Señor porque varios años después yo me casé, tuve mi familia y ella decidió mudarse con los pocos hermanos y mi papá aquí a Isabela. Y entonces ahí le presentaron el Evangelio y ella aceptó al Señor. Y sirvió al Señor por 40 años.
Gloria.
Cuando yo me mudé para acá, o sea, ya yo le hablaba al Señor y yo le decía, Señor, yo quisiera que me dieras la oportunidad de que los últimos años de la vida de mi mamá yo pueda estar cerca de ella. Pues el Señor me concedió esa petición y tan pronto yo me mudé para acá, como al año, ella empezó a enfermarse. Y quedó bien delicada y yo me la llevé para mi casa y allí la cuidé 3 años. Entonces, yo nunca le toqué ningún clase de tema ni punto de los maltratos que ella tuvo hacia mí. Y yo la abrazaba y la besaba, y ella me miraba así como ojos tímidos y me decía, ¿y tú me quieres? Y yo, mamita, te amo si eres mi mamá. Y volví y me preguntaba, ¿de verdad que tú me quieres? Y se reía, te amo. Y yo la apretaba bastante, pero bueno, lo que quiero decir que el enemigo siempre se sale con la suya, pero el poder de Dios es más grande, más fuerte que cualquier prueba que nosotros podamos tener. Así Amén. Que en el nombre del Señor podemos resistir cualquier evento.
Amén.
Amén.
Déjale el micrófono. Hermana Natalia, despídenos en oración del estudio. Vamos a orar con la manita, Natalia.
Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros. Te damos gracias a toda hora, porque tú siempre suples para nosotros lo que necesitamos y muchas veces aún ni lo que necesitamos, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, Señor. Muchos de nosotros hemos tenido muchas batallas, pero en el nombre de tu Hijo amado hemos podido vencer. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y de aquellos, Señor, que no están diciendo presente, también te los ponemos delante de ti, que si no estuvieron contentos aquí, pues que tú le puedas complacer en que ellos se consigan un sitio de que puedan estar a gusto, Señor. Sabemos que tú eres el que nos das todo, Señor, para que podamos ser felices, Señor. Reprende toda cosa que no sea tuya, que venga a perturbar. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, y a dejarnos amar. Padre de la gloria, por nuestros familiares. Señor, sabes que tengo peticiones grandes delante de ti, mi Dios, para que tú toques a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes lo duro que son para escuchar de ti, mi Dios. Ayúdame, Señor. Y esa sensibilidad que yo tengo, Señor, yo te ruego que tú me ayudes a ser fuerte, a ser valiente, Señor, y decir sí a lo que es sí, a lo que es no, decir no, Señor, porque tu palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos, Señor, y a ser obedientes a tu palabra, mi Dios. Cuídanos y guárdanos en todo lo que respecta a nuestra vida, Señor. También te presento a Jason. Tú sabes, mi Dios, que estoy un poco preocupada, pero también lo dejé caer en tus manos para que tú lo dirijas, Señor. Sabes que hace una semana que no sé de él. La última vez que me llamó estaba pronto a cruzar la frontera, el cual tú sabes lo difícil que es ese lugar, mi Dios, pero como yo lo dejé en tus manos, segura estoy, Señor, que ellos van a llegar a la Florida en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Tú eres el grande, el poderoso, como te dije antes, y mi esperanza está en ti, Señor. Descanso en ti, Señor, porque tú eres mi Rey, mi Padre, mi Dios, mi esposo, mi hermano, mi Padre. Todo lo eres tú para mí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Salúdense, hermanito. Gloria a Cristo Jesús.